Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunto, este programa dedicado al mundo, al universo de la literatura, de lo literario, de los libros. Y justamente pues el día de hoy, miércoles 20 de abril, tenemos un episodio dedicado a la animación de lectura, a la lectura infantil, también un poquito como una anticipación a lo que será el Día del Libro, también este 23 de abril. Sabemos que muchas personas, muchos gestores culturales, muchas bibliotecas pues tienen actividades previstas para estos días que se refiere al Día del Libro, así es que para mí es una alegría inmensa contar en esta tarde con la invitación o con la participación de Juliana Marcillo. Ella es nuestra amiga que ha aceptado la invitación para compartir en esta tarde. Ella es pues gestora cultural, animadora de lectura, actualmente trabaja pues en animación de lectura con niños, pero además de eso, Juliana es poeta y narradora, autora de varios libros, entre ellos, pues, No Debería Haber Mujeres Buenas, un título bastante interesante, coautora de otros libros como Soledumbre, Nueva Palabra, Señorita Satán, Mujeres que Sueñan, Mujeres que Hablan, Al Son de la Garúa, Cicatrices del Demonio, y algunas otras obras literarias que han circulado en formato impreso y en formato también digital. Actualmente también Juliana es parte o es integrante de un importante colectivo cultural de gestión literaria justamente en la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, y pues en el marco de esta experiencia pues ha coordinado los encuentros literarios Papagayo K, primera, segunda y tercera edición, justamente como miembro de este grupo cultural Papagayo K. Así es que una trayectoria bastante interesante para Juliana para conversar en esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenida a Contrapunto.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Feliz de estar otra vez con ustedes, de poderles acompañar, de compartir un poco y que, sobre todo, que en la radio también se tomen en cuenta las gestiones o las propuestas que están haciendo desde otras provincias. Agradezco mucho el espacio, agradezco mucho que se incluya a Manabí también y que me hayas invitado a tu programa.
Gracias por aceptar esta invitación, Juliana. Yo siempre tengo un grato recuerdo de la parte literaria de Manabí, bueno, de todo Manabí, pero más de su literatura también. Para mí siempre es un gusto pues poder compartir y conversar con estos lugares que a veces no son tan cercanos, tan céntricos, ¿no? Como tú dices. Y tú nos decías que estás ahora rodeada de niños. ¿Dónde estás, Juliana? Escuchamos por ahí unos gritos. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿En qué te encuentras?
Bueno, ahora estoy en un sector de Puerto Viejo que se llama El Florón, específicamente en una biblioteca comunitaria. Es un lindo espacio que se adecuó, creo que aproximadamente a un mes. Bueno, los trabajos se estaban haciendo ya con más tiempo, pero hace un mes más o menos ya comenzamos también a brindar el servicio de mediación de lectura aquí en este espacio. Entonces, yo los miércoles me vengo para acá todas las tardes, trabajo con los chicos y, bueno, hoy día, justo antes de conectarme con ustedes, terminaba mi clase. Todavía algunos están por aquí.
Oh, súper interesante, ya tenemos material para empezar pues a conversar. Justamente, cuéntanos, ¿qué es una biblioteca comunitaria? Empecemos por ahí. Yo he visto que ahora en el país hay algunos proyectos de biblioteca comunitaria y tal vez algunas personas de las que nos escuchan pues no saben a ciencia cierta de qué se trata una biblioteca comunitaria, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es este componente adicional o plus que tiene esta biblioteca comunitaria en relación a cómo eran antes las bibliotecas, ¿no? De las instituciones, de a veces un poco frías, ¿no?
mucho más formalismo, todo un trámite para prestar un libro, para leerlo, para llevártelo. Bueno, incluso en algunas bibliotecas no permiten que te lleves el libro, ¿no? Sino que solamente consultes ahí. Es nuestro sueño también poder tener una biblioteca comunitaria, a propósito de que lo mencionas, como grupo cultural. Nosotros hemos hecho varias campañas para solicitar la donación de libros. Tenemos tengo un cuarto destinado en mi casa solamente para los libros que tenemos, que nos han regalado, de todo tipo, niños, para niños y también para adultos, literatura de todo tipo. Y bueno, es un espacio que está abierto principalmente a la comunidad. Es un espacio que está disponible para los niños, para los adultos, para los adultos mayores, para toda la ciudadanía que esté interesada en acercarse o en hacer alguna actividad diferente. En una biblioteca comunitaria, de por sí, bueno, está relacionada con el tema de la lectura, la escritura, actividades lúdicas, pero también se realizan otras cosas como hacemos ejercicios didácticos, incluso también hacemos algo de ejercicio físico. Siempre le digo a mis niños que es importante conectar el cuerpo con lo que se va a hacer. Entonces tenemos destinado también un espacio y un tiempo para calentar los motores, como yo les digo. Entonces este espacio es muy lindo. Hay tareas dirigidas también aquí, pero por supuesto con el plus de que hay perchas y hay libros de todo tipo, ¿no? Entonces los niños tienen ese contacto directo con el libro, pueden venir, tomarlos, se sientan, incluso algunos todavía no leen, pero están con el libro hojeando o entienden con las imágenes que ven, y eso es beneficioso definitivamente para la comunidad, para el barrio, para los moradores, porque tienen esta posibilidad de acercarse al libro, ¿no? Está muy bien, mi amor.
Súper lindo lo que nos cuentas, ahí te vemos también que estás con tus niños trabajando también. Podemos ver en la pantalla algunas oraciones que han escrito ahí atrás tus niños. Dice: leer, el libro es nuestro mejor amigo, leer nos vuelve más críticos, leer también es viajar, leer fortalece la imaginación. Oh, qué lindo estos pensamientos de los niños, cómo se van motivando. Y bueno, antes de seguir con este tema, cuéntanos un poquito sobre ti, Juliana. ¿Cómo llegas tú a este mundo de la lectura? ¿Sí mismo cuando eras niña te interesaste o cómo fue este contacto?
Me hubiera encantado que de niña hubiese tenido la oportunidad de acercarme al libro, pero no fue así. Yo nací en Chone, iba a decir un pueblo, pero todavía sigue siendo un pueblo, un pueblo muy querido, mi pueblo de nacimiento. En ese tiempo no estaba la extensión de la Universidad Laica Eloy Alfaro allá, bibliotecas comunitarias no habían, ni siquiera librerías, a excepción, claro, de los libros educativos que se vendían. Y no tuve yo un acercamiento al libro en realidad como tal desde mi niñez. Lo que sí, fui siempre muy inquieta en cuanto a que quería participar en todas las actividades que se hacían en la escuela o en el colegio. Todas las actividades de baile, danza, teatro, oratoria, en todas quería estar yo. Mi mamá siempre ahora se acuerda y me dice que no había una sola actividad en la que no participara. Entonces siempre tenía como ese deseo de hacer algo. Al libro realmente yo me acerqué, para serte sincera, Fernando, a pesar de que, bueno, algunas cosas había hojeado antes o había intentado leer, algo que hacía en la adolescencia era transcribir novelas, las escuchaba en la televisión y luego las transcribía en un cuaderno, no sé para qué, era como un ejercicio, no sé, de escritura también o de ir aflojando la mano, supongo, pero en realidad yo me acerqué al libro fue cuando ingresé a la universidad gracias a Pedro Gil. Del taller de literatura que fui parte, el taller clandestino, Soledumbre. En ese momento fue como mi primer acercamiento, es decir, al libro como tal, al libro y al cine, porque Pedro fue muy generoso con todos sus conocimientos, con todas sus enseñanzas, y entonces sí comencé a leer ya en serio, ¿no? Él nos recomendaba muchísimos libros, también nos llevaba a vender libros. Entonces siempre nosotros teníamos material de lectura. Ese fue como mi enganche y fue, creo que, de la mejor manera. Digo yo, me hubiese gustado tener una biblioteca en casa, quizás hubiera aprovechado muchas más cosas o se hubieran despertado otras inquietudes antes, pero creo que fue de la manera que tuvo que ser y agradecida porque también a la vez me involucré en el tema de la escritura, ¿no? Estaba leyendo, pero también estaba ya haciendo algunos borradores con Pedro.
Es súper interesante este inmenso trabajo que también pues hizo Pedro, pues no, que igual también ha sido una pérdida inmensa para las letras ecuatorianas de los últimos años, ¿no? Y bueno, no, lo que tú comentabas, a veces me pasa mucho, digamos, por mi propio caso y cuando entrevisto aquí a amigos, amigas, muchas veces comentan, ¿no? Yo de niño realmente no me acerqué a la lectura, yo me acerqué en la universidad o me acerqué después por un profesor, ¿no? ¿Y cómo hubiéramos querido nosotros que en nuestro tiempo haya un proyecto como los que ahora se hace, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace tu idea de empezar a trabajar con niños? ¿Por qué esta es la mediación de lectura y por qué con niños justamente?
Bien, era algo que no estaba planificado, no estaba, yo no sabía de hecho que iba a terminar relacionándome muchísimo con los niños. Siempre mi trabajo con el grupo cultural ha sido más ni siquiera con adolescentes, sino ya más bien con personas un poco ya adultas en el tema de talleres de lectoescritura y encuadernación. Por lo tanto, el taller es otro matiz, las lecturas son diferentes. No había tenido un mayor acercamiento con los niños, a excepción de un taller que dimos sobre Hugo Mayo en un lugar de Manabí, que lo hicimos con niños, pero fue más como también una experimentación con el grupo. Y bueno, sondeando también como otros públicos. Estaba yo creo en pleno desempleo, fue un poco después de que inició la pandemia. Yo trabajaba en Ciudad Alfaro como comunicadora social. De ahí alrededor de 12 personas salimos. Apenas inició la pandemia me quedé sin trabajo. Y después se presentó la oportunidad de trabajar como mediadora de lectura para el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Yo dije, bueno, me encantaría, claro que sí. Al principio era con un formato virtual, entonces comencé a hacer algunos productos virtuales que también me estrené en ese campo, como estos videos, poemas y otros también elementos que se pueden subir a las plataformas, a las redes sociales, que puedes interactuar con otras personas. Después pasamos a un formato híbrido. Ya poco a poco me fui acercando y fui como que sondeando, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Mi trabajo es en los museos, tanto en el Museo de Puerto Viejo como en el Museo Centro Cultural Manta. Y desde ahí ya comencé a realizar una planificación. Inicialmente fue con jóvenes y luego dije, voy a proponer algo con niños y vamos a ver qué tal me va. Y ya tengo 2 años ya más o menos haciendo la mediación lectora. Pero definitivamente los últimos 8 meses, tal vez, me he dedicado solamente a trabajar con niños y adolescentes hasta los 16 años. Ha sido una experiencia maravillosa, Fernando, no tienes idea. Yo no puedo estar más agradecida de haber tenido este trabajo y de haberme también propuesto este reto de trabajar con niños, que no es nada fácil, es bastante difícil. Yo pensé que no tenía paciencia en la vida, pero definitivamente con ellos me he dado cuenta que sí la tengo y además me he dado cuenta que tenemos una muy buena relación. Yo no soy madre, no hay niños pequeños, digamos, en mi casa. Tengo una sobrina a la que adoro, pero no he tenido como ese vínculo tan cercano como ahora, que puedo estar con 30 niños. Es increíble, es una cosa que no sé cómo funciona, pero funciona. Y yo creo que también un poco tiene que ver con la estrategia, ¿no? En cómo lo propones, en cómo haces que el niño se interese por un libro o que se interese por una historia o que cree un personaje o que trabaje en su imaginación. Entonces siempre trato de combinar todo este proceso de leer y de escribir, que son como mis elementos de cajón, con actividades manuales, con ejercicios corporales, escénicos también. Te decía que me gusta involucrar mucho al cuerpo. Trabajamos en desplazamientos, hacemos ejercicios de de equilibrio, sensoriales también. Y yo creo que de alguna forma esto también en ellos despierta como otras sensaciones. Percibes igual de otra forma lo que vas a leer o lo que vas a trabajar. Entonces, a ellos les encanta. La clase no es pesada, la clase no es una exigencia tampoco, y creo que por eso estoy muy agradecida, porque yo no lo sabía, no sabía cómo manejarlo, no sabía cómo hacerlo, y en el camino, bueno, fui aprendiendo también, y estoy en este punto en el que no siento más que agradecimiento por haber tenido esta oportunidad y esta experiencia también, que ha sido nueva para mí, pero que definitivamente me encanta.
Y digamos, iniciativas como esta, digamos, este trabajo en mediación electrónica, como que nos invita a soñar un poco, ¿no? Hoy, soñar en un futuro, digo, porque hoy en la mañana estuve en una comunidad rural de acá de la provincia de Tungurahua, y un trabajo. Tenían su biblioteca comunitaria, su biblioteca pequeñita, con donación de libros, y ver este proyecto que se repliquen en todo el país. Invita a soñar en un futuro en donde de adultos lectores, como quizá ahora no tenemos, ¿no? Y bueno, en este momento me gustaría preguntarte, justo a lo que hacías referencia en la última parte, ¿qué estrategias, qué métodos son útiles para que el niño, para que la niña, para que el adolescente se sienta cómodo con un libro? Porque a veces uno, como profesor de lenguaje o de literatura, intenta hacer algo, pero a veces también el pensum, el currículum, la educación formal también, sí, a veces es una cárcel.
Muy fijo. Muy establecido.
Hay un cierto indicador y ya, pues, cuéntanos desde tu experiencia, ¿qué estrategia sirve? ¿Cómo motivamos a los chicos?
Bueno, definitivamente que no lo sé todo. Estoy todavía, como te decía, aprendiendo, investigando, probando, sondeando. Me quedo con lo que veo que sirve y sigo como en esa constante exploración. Con los niños y con los adolescentes es diferente el trabajo. Con los niños siempre el juego, es como lo principal, el juego. Tengo mis actividades al inicio y al final de cada sesión, que muchas veces son actividades que yo aprendí en el teatro, mira, con Freddy Reyes. Estuvimos un tiempo ensayando porque queríamos montar una obra. Tenemos un guión teatral que escribimos con dos compañeras más de acá de Manabí. Una obra que oraba, prometía mucho, pero bueno, pasaron muchas cosas. También el tema de la pandemia nos frenó. Teníamos un presupuesto, finalmente no se dio. Y estuvimos trabajando alrededor de 2 años en el teatro. Entonces, con Freddy Reyes, que es el integrante de La Trinchera, aprendí muchísimo, sobre todo lo que tiene que ver con juegos, con exploración corporal, con movimientos, ejercicios sensoriales, y todo eso yo lo traslado hacia el lugar donde estoy trabajando, con pequeños ejercicios. Luego de eso, una vez que ya tengo la atención de los niños, que les gusta, que hicimos un clic, que saben que soy una persona divertida, que me gusta jugar, me dicen la profesora de los juegos, otro grupo me dice la profesora de los ejercicios, que me da mucha risa porque lo relacionan más como con ese enganche de entrada que con el trabajo que hacemos después. Y luego, bueno, dependiendo de la planificación que tenga, he tenido varios proyectos que ya he ejecutado. Tengo el kiosco de los cuentos, que es como un stand donde trabajo con una selección de cuentos, ya sean audiovisuales o los imprimo y los leo, y luego realizamos un ejercicio de comprensión lectora a través de una guía didáctica que yo también la realizo, donde los niños tienen que responder algunas preguntas que yo voy planteando de acuerdo al cuento. También dibujamos o pintamos o hacemos alguna actividad con las manos. Y después de esta actividad, conversamos un poquito sobre la lectura y hacemos otra actividad de cierre, que generalmente es otro juego también. Esto con los niños. También con los niños, ahora justo voy a iniciar un taller en Manta que se llama El Libro de los Viajes, que va a consistir un poco en recorrer imaginariamente a través de la gastronomía, la literatura y la música diferentes provincias y ciudades del Ecuador. Y con ellos, claro, es otra la dinámica, va a haber pues otros elementos quizás mucho más llamativos, siempre el audiovisual es un enganche y ayuda muchísimo. Además que también vamos a degustar comida ecuatoriana, voy a tratar de poder llevarles algunas cosas para que ellos puedan conocer, porque es una comunidad en su mayoría de acogida, en su mayoría son migrantes, también hay ecuatorianos, pero entonces igual sí hay como esta novedad de poder conocer el Ecuador, ¿no? Y si no podemos viajar físicamente a través de la literatura, de la música y de la gastronomía, es mi propuesta para llegar a ellos. Entonces un poco como que va variando de acuerdo a las temáticas y de acuerdo a lo que yo proponga a mi coordinador del Plan Nacional de Lectura.
No, súper chévere, igual... Otros proyectos que igual conozco también utilizan bastante las herramientas del teatro, ¿no? Parece que el teatro, la parte lúdica, pues sí, siempre nos ayuda a llamar la atención de los chicos. Y cuéntanos, por el Día del Libro, ¿qué actividades tienen previsto o qué están realizando?
Sí, por el Día del Libro, bueno, tenemos, en Manta tenemos dos actividades. Una es este sábado. También en un espacio que se llama Submarino Amarillo, que es un espacio que queda ubicado en El Palmar, en un barrio de Manta. En este lugar vamos a realizar la presentación de una obra de teatro del Principito, justamente con esta comunidad de jóvenes migrantes y ecuatorianos que asisten a un espacio de capacitación integral en Manta, donde yo también doy trabajo como mediadora ahí. Con ellos vamos a presentar esta obra, que es un trabajo que nos costó como aproximadamente 2 meses. En realidad yo llegué cuando ya estaba iniciado, me sumé a ese proceso, me encantó que estuvieran leyendo El Principito entre niños y adolescentes y que además se pudiera presentar como resultado de esa lectura una, precisamente como lo que tú dices, ¿no? Una pequeña obra de teatro. Ellos encantados, les encantó la propuesta de actuar, les encantó el vestuario, entonces es un enganche muy interesante, muy lindo, y creo que por ahí se podría también como explorar un poco más. Eso tenemos para este sábado, y para el día martes, en el espacio de capacitación integral en Plaza del Agua, en Manta, tenemos, vamos... Chao, mi amor. Chao. Vamos a presentar esa obra de teatro y también vamos a hacer unas lecturas con los niños con una selección de cuentos que vamos a llegar para ese día.
Es súper chévere. De a poco este Día del Libro se va convirtiendo en un referente en el país, ¿no? Porque igual las escuelas, los colegios, las bibliotecas comunitarias celebran este día y eso igual... Yo siento que se va enriqueciendo y de a poco, ojalá, de aquí a 10 a 20 años, pues se ve ese fruto con más lectores, con más escritores, con más poetas.
Sería lo más bien que no solo se quede como ese evento que celebras una vez al año, ¿no? Que siempre es lo que yo les digo a los chicos y, bueno, en las instituciones también donde trabajo, sino que siempre esté presente el libro, que siempre haya un motivo para hacer algo en torno al libro. Porque los niños se emocionan, ahora me preguntaban, justamente la clase de hoy fue por el Día del Libro, y entonces, ¿cuándo fue el Día del Libro? ¿Por qué el Día del Libro? Entonces sí se interesan ellos, y yo creo que también es como responsabilidad nuestra, no solo de las personas que trabajamos en el ámbito de mediación lectora o gestión cultural, sino también desde casa, ¿no? Desde el mismo trabajo de los padres, de alguna forma acercar al niño a la lectura, o regalarle un libro, contarle un cuento, es parte también de eso, de esa celebración anual.
Totalmente de acuerdo. Y mira, la siguiente pregunta que tengo, bueno, ahora tenemos que irnos a un corte, sí, tenemos que ir a una parte publicitaria, pero antes de ir al corte quería dejarte la pregunta como para que ya tengas un poquito así la... okay, sí, justamente la idea de esta pregunta era que nos cuentes o que nos expliques qué es la mediación lectora, o sea, ya de alguna forma más conceptual, si cabe el término, como para hacernos una idea, ¿no?, de qué es la mediación lectora. Y hasta eso, pues, vamos con la publicidad de Flaxo. No se olviden a las personas que nos están viendo que nos pueden comentar y nos pueden dejar las preguntas en los comentarios de Facebook, de YouTube, de Twitter. Y entre todas las personas que nos comenten, que dejen sus preguntas, estaremos sorteando dos libros al final de este mes, dos libros académicos que son un obsequio, que son regalados por la librería de Flaxo. Así es que compartan, comenten, interactúen con nosotros, dejen sus preguntas en torno a la mediación de lectura y les estaremos haciendo llegar a nuestra invitada, a Juliana Marcillo, quien nos acompaña desde la ciudad o desde la provincia de Manabí. No sé, no recuerdo si estaba en Manta o en Puerto Viejo. Así es que vamos con el espacio publicitario y regresamos.
Flaxo está de aniversario. Cumplimos 65 años de aporte al estudio e investigación de las ciencias sociales en América Latina, construyendo espacios de reflexión, debate e intercambio de ideas que promueven la construcción de conocimientos conjuntos y la formulación de políticas públicas esenciales para el desarrollo, el crecimiento y la transformación de los pueblos. Somos Flaxo, 65 años junto a ti.
La librería de Flaxo Ecuador presenta el libro Del sueño a la pesadilla, el movimiento indígena en Ecuador. Coeditado por Editorial Flaxo y Editorial Universitaria Abya Yala. Autor, Fernando García Serrano. Esta es una obra que nos ofrece una mirada empática, pero a la vez crítica, sobre el movimiento indígena ecuatoriano. Un libro que plasma los conocimientos académicos y experiencia de Fernando García Serrano, quien ha investigado sobre el tema y al mismo tiempo ha acompañado a las organizaciones indígenas, a sus líderes y lideresas en la participación política electoral. El libro tiene 284 páginas en su formato impreso. El libro está disponible en la librería de Flaxo Ecuador. Dirección: Calle La Pradera E174 y Avenida Diego de Almagro. Teléfono 022-946800. O puedes visitar el catálogo en flaxo.edu.es/catálogo. En Facebook, arroba librería Flaxo Ecuador. En Twitter, arroba librería Flaxo. En Instagram, la-librería-flaxo-s. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de regreso en nuestro programa Contrapunto, un espacio dedicado a la literatura, traído a ustedes por la radio, la Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Ecuador, con sede en Quito. En esta tarde conversando con Juliana Marcillo, recordamos, ella es poeta, narradora, mediadora de lectura, gestora cultural, y en esta tarde estamos conversando justamente sobre este tema de la mediación de lectura, la animación de lectura infantil, la gestión cultural y tantos temas interesantes en el ámbito literario. Entonces, habíamos planteado antes de la pausa, Yuli, ¿qué es la mediación lectora? ¿O cómo entiendes tú la mediación lectora?
La entiendo, creo que como un grupo, un conjunto de acciones que hacen que los libros lleguen a sus destinatarios. Siempre me ubico como en esa parte que está en medio, ¿no? Como ese puente o como ese camino. Y intento hacer con los recursos y las herramientas que estén a mi alcance, tanto materiales como intelectuales también, o libros que tenga a disposición, de que ese encuentro se dé. Entonces me gusta pensar un poco la mediación lectora desde ese punto. Muchos dicen que también la mediación lectora debe verse como un arte. También hablan sobre la importancia de que en la vida de un niño o de una persona adulta o de un joven esté como esta persona, que sea como ese canal o ese brazo que te permite acercarte a las historias, a los cuentos, a la poesía. Entonces, me gusta ubicarme desde ahí, ¿no? Como mediadora de lectura. Decíamos y hablábamos al inicio, quizás Pedro Gil de alguna forma fue como ese puente para mí, no como un mediador, pero sí fue ese puente. Fue la persona que muy generosamente pues, nos llenó de recomendaciones, de libros y de alguna forma de todo lo que sabía. Yo trato un poco de hacer lo mismo, ¿no? Por supuesto que a la altura de Pedro, pero pienso en él mucho últimamente. Y pienso también en esa forma en la que él, pues, fue como ese maestro, ¿no? Como ese camino. Trato de que quizás algún día también los niños me puedan recordar de esa misma forma. Y ojalá que sea así.
Ojalá que sea así. Y ojalá que esos niños tengan en sus manos después libros, ¿no? Porque qué lindo en este momento de la historia humana, por decirlo así, en donde vivimos rodeados de tecnología, pues qué lindo que es ver a alguien con un libro, y más si es un niño, un joven, pues concentrado en un libro. Cuéntanos, dentro de esta experiencia de estos 2 años que has tenido como mediación de lectura, debes tener algunas anécdotas, algunos sucesos que te hayan llenado, que te hayan dado pues sentido pues esa recompensa que va mucho más allá del tema económico, ¿no? Entonces, ¿quieres compartir alguna anécdota, algún suceso que te pasó en torno a la mediación, alguna experiencia, algún recuerdo quizás?
Te cuento que a diario me pasan cosas, pero me sucede algo chistoso y justamente eso venía pensando en el camino hoy día para la entrevista. Y cuando me ocurren este tipo de cosas, yo digo, okay, me voy a sentar porque lo tengo que escribir. Tengo que escribir esto porque es muy gracioso, es genial, o algún niño dice un comentario de otro mundo que, o sea, ni siquiera por aquí, y te es difícil a veces responder porque en realidad no sabes qué responder, porque también hay como que hay mucho detrás, ¿no? Hay, está la inocencia del niño, pero también hay a veces preguntas que son muy dirigidas, porque los niños son muy inteligentes como para ver qué respondes. Entonces han habido muchas cosas que he dicho, ok, me siento a escribir esto, pero en lo que me voy a sentar ya me han llamado profesora 10 veces, entonces otra vez tengo que regresar, no las he podido anotar. Pensaba en eso ahora y decía, no recuerdo algún específico, pero te puedo decir, Fernando, que todos los días, cada vez que salgo de una clase, hay ciertos momentos en la hora en la que estamos juntos en que se siente como ese regocijo, se siente como esa sensación de okay, chévere, lo estás haciendo bien, o sea, bien, te estás esforzando, vale la pena, sí vale la pena, aunque es cansado, no importa, vale la pena. Todos los días tengo una sensación de gozo diferente. Los niños se han sido conmigo muy, muy detallistas, muy amorosos, me llenan de regalos. Yo de verdad que a veces no, me siento mal, me siento mal. Un día una niña cumplía años, ella ese día hicimos una reunión en el Museo de Manta y me llevó un regalo a mí y yo no tuve tiempo de comprarle un regalo y me sentía tan mal y yo le decía, ¿por qué me traes un regalo si no es mi cumpleaños? No importa, profesora, no importa a mí. Entonces, o sea, creo que no alcanzo a devolverles todo lo que ellos, todo el cariño, toda la confianza y la forma en la que ellos están como muy abiertos a lo que yo les diga, ¿no? A lo que yo les presente, a lo que yo les cuente. Son, en realidad, que los niños bien dicen que son como un cuadro listo ahí para llenar, para pintar, para formar, para construir. Me agrada pensar que puedo ser parte de esa construcción, ¿no? Y qué mejor que sea desde la niñez.
Sí, y tan necesario, ¿no? Porque de pronto esos niños que son tan, que tienen un arrebato tan, tan creativo, de curiosidad, de vida, como que lo vamos perdiendo en el transcurso de la vida, ¿no? Y esta curiosidad a veces los mismos profesores, las mismas escuelas, colegios, pues se encargan de ir como moldeando, ¿no? De irnos haciendo perder esta curiosidad y qué importante que haya estos espacios de educación, sí, informal, pues para justamente para eso, ¿no? Para que los niños puedan darse gusto siendo niños precisamente, y qué mejor pues si están rodeados de los libros. Ahora, ¿por qué crees tú o a qué crees tú que se deba el que últimamente se estén generando más bibliotecas comunitarias? Porque hasta hace unos 5 o 10 años no habían tantas, ¿no? Y ahora, acá en Tungurahua, que donde yo conozco, veo que cada año se inaugura una, por ejemplo, ¿no? En una parroquia rural, en sitios lejanos. Yo siento que es como un auge, ¿no? No sé si tú percibes lo mismo de esto de la lectura infantil.
Podría ser, sin embargo, creo que falta todavía el tema del apoyo tanto de la empresa pública como de la empresa privada. El tema de las políticas públicas, o sea, estamos en nada todavía. Creo que muchas de las propuestas que se hacen en torno a las bibliotecas comunitarias parten desde lo privado. Organizaciones, fundaciones, que por supuesto tienen apoyo de otras organizaciones internacionales, pero por lo menos en Manabí yo lo he percibido desde la parte privada, ¿no? Que igual, por supuesto, que el beneficio es el mismo, incluso a veces mejor, porque están en mejores condiciones, porque tienen apoyo internacional, y estas condiciones también hacen que los niños puedan aprovechar mejor como esos recursos que llevan. Pero por supuesto que sí, claro, creo que hay una preocupación igual en el tema de involucrar a los niños y a los adolescentes un poco más en otras actividades que se salgan un poquito quizás de la academia, que se salgan un poquito de la escuela formal, y que tengan como esta oportunidad de aprender o de involucrarse con otras actividades, no sean artísticas o de otra índole. Entonces, sí hay una preocupación, pero también creo que parte mucho desde como esta necesidad de los gestores culturales o de fundaciones que han decidido trabajar en el campo de la lectura y, bueno, específicamente con los niños.
Y bueno, y también creo que a pesar de que sí existen algunos proyectos, creo que a veces también las instituciones, ya sea públicas o privadas, como que miran esos proyectos con un alcance muy corto. No sé si me explico, es como que la institución se conforma con hacer un proyecto para 2 años, ¿no? Y con 2 años, pues, no hacemos nada más que dejarles a los niños ilusionados, y después el proyecto queda, pues abandonado, ¿no? Y es un poco lo que he visto que pasa, ¿no? Un poco, y de paso, realmente esta parte es más bien es un llamado a esas instituciones, a esas empresas privadas y proyectos públicos que está muy bien dedicarse pues a gestionar, a financiar estos proyectos, pero sí debemos pensar en que son proyectos que no deberían ser a corto plazo, ¿no? Sino que por lo menos de mediano a largo plazo, para que estas bibliotecas puedan cobrar vida y finalmente ser espacios autogestionados por la misma comunidad, ¿no? Que cuando las personas encargadas de gestionar el proyecto salgan, la misma comunidad se encargue y continúe con la biblioteca, porque al final es la comunidad la que se beneficia, ¿no? Muchas veces pensamos que el desarrollo es crear carreteras o crear hospitales, que sí, ¿no? Pero también ver a una comunidad interesada por su biblioteca, a niños que leen, a jóvenes que escriben, pues eso evidentemente es un desarrollo también para el país. Así es que igual preguntarte desde tu experiencia desde allá, desde Manabí, ¿cómo has visto esta parte? Porque sí o no, es cierto esta parte, ¿verdad? ¿O cómo se da ya los proyectos?
Sí, también son de corto alcance, en realidad es tal y como tú lo dices. Creo que también es algo que no solo es a nivel nacional, se percibe como esto de que, ok, inicias un proyecto, tienes financiamiento, lo de los fondos concursables y otros proyectos más que se suben y tienen un financiamiento por 1 año, 2 años, pero luego, claro, los procesos quedan ahí. Yo creo que de alguna forma se podría analizar y como mirar qué proyectos en realidad valen la pena que continúen, ¿no? Sobre todo por estos procesos que se vienen formando con los niños. Ahora mismo, te comentaba Fernando, hace algunos días estamos bastante entristecidos todos los mediadores a nivel nacional porque se termina el proyecto de los campos de lecturas a nivel nacional, no tengo mucho conocimiento sobre los motivos, bueno, sé que son económicos, pero ¿por qué no se ha solucionado? ¿Por qué no se ha buscado la manera de que estos los campos de lectura continúen? Lo desconozco. Sin embargo, sí es muy triste, somos alrededor de 41 mediadores a nivel nacional, no solo trabajando en museos, muchos en casas de acogida, muchos en hospitales, muchos en centros también. Entonces es bastante triste. Desde ya, bueno, ya desde hace un mes ya les vengo diciendo a los chicos para que no esto me dé sorpresa, y bueno, hablamos de la despedida, hablamos de la clausura, la fiesta que vamos a hacer, y sí está como este sabor, sobre todo de los padres, que siempre están como muy preocupados y muy pendientes, y por supuesto quieren que los niños sigan asistiendo y que sigan leyendo, que sigan escribiendo. Queda como este mal sabor de boca y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y qué pasará? ¿Qué habrá en este espacio? Entonces, en el caso de los museos, por supuesto, el trabajo va a tener que realizarse quizás desde la gestión cultural, desde los mismos funcionarios, porque los mediadores, pues como tal, ya no vamos a estar en nuestros trabajos, ¿no? Yo tengo, este es mi último mes, de hecho, termino en mayo, pero bueno, de todas formas, feliz, contenta, tratando de dar lo mejor. Este último taller que te mencionaba es con el que voy prácticamente a cerrar mi trabajo como mediadora para la OEI y para el Ministerio de Cultura. Y mirando, a ver qué sale, a ver qué sucede después. Con el grupo también pronto se viene la Feria del Libro, que bueno, yo digo, por algo pasan las cosas, seguramente salgo de esto para ahora sí con Alexis meternos de lleno en la organización de la Feria del Libro, que va a ser en julio. Ahí te molestamos después también para poder comentarte un poco sobre la organización y un poco lo que tenemos preparado acá en Manta.
No, con gusto. Conversar sobre la Feria del Libro de Manta, ¿no? Es una iniciativa que no solamente pues, se debe repetir cada año, sino que se debe tomar como ejemplo para otras ciudades. Acá mismo en Ambato no tenemos una Feria del Libro y si es necesario, ¿no? Y eso te iba a decir, ¿no? Quizá ahora tu trabajo se termine en este mes, ¿no? Pero quizás es el inicio de un camino en la animación de lectura, en la mediación de lectura, ¿no? Y esperemos que se siga dando de esta manera, porque, digamos, el beneficio, pues, a fin de cuentas, es lo bonito de la lectura, ¿no? Que de la literatura, que a veces llevamos un poquito de esperanza, un poquito de belleza a ciertos lugares, ciertos contextos donde la vida diaria, pues, es bastante complicada, bastante compleja, ¿no? Sí. Y para hablar un poquito también del grupo literario, me parece interesante hablar un poquito de Papagayo K, justamente de la Feria del Libro. ¿Cómo les ha ido con esta iniciativa de Papagayo K? Recuérdanos un poquito para las personas que no conocen de qué se trata este grupo cultural, qué eventos han hecho y en qué vienen trabajando allá en Manaví.
Bien, bueno, el grupo cultural Papagayo K está conformado por actualmente somos 5 gestores culturales, en su mayoría escritores, hay un ingeniero químico y Kika, que es doctora, el resto, Javier, Alexis y yo, estamos un poco, perdón, Jairo, Alexis y yo, fuimos talleristas de Pedro y estamos quizás un poco más cerca de la literatura, pero es un trabajo compartido. Nos conocimos o venimos trabajando hace unos 10 años. Inicialmente lo hacíamos de manera individual o con otros colectivos. Yo pertenecía a otro colectivo en ese tiempo. Y después de algún tiempo dijimos, estamos como duplicando esfuerzos, mejor vamos a juntarnos y vamos a hacer como una propuesta, un poco una sola propuesta o dos propuestas ya firmes y con el objetivo de realizarlas anualmente en Manta, ¿no? Entonces, así iniciamos Papagayo K, nuestro nombre es en homenaje a Hugo Mayo. Un día saliendo de un bar de acá de la ciudad, dijimos, ¿qué vamos a hacer este año? Hay que hacer algo, pensemos en algo. Y dijimos, vamos a hacer un encuentro literario en homenaje a Hugo Mayo. Y el encuentro literario se llama Papagayo K. Y bueno, de ahí también nos decían ya los papagayos y finalmente ya nos constituimos como tal, como Grupo Cultural Papagayo K. Estamos trabajando en para poder formalizarnos y pues, ser una organización de derecho. Tenemos varias actividades que realizamos durante el año, que son fijas. Tenemos, este año realizamos la 10ª edición del encuentro, de la actividad Amor Escupido, que inicialmente fue un recital, fue como una propuesta contraria a las típicas, a lo que típicamente se realiza el 14 de febrero, por eso se llama Amor Escupido. Nuestra propuesta era ofertar a la ciudadanía algo diferente, ¿no? Pero que esté relacionado con la literatura. Entonces iniciamos un recital hace 10 años, este año cumplimos 10 años consecutivos de realizarlo y lo hicimos un poco apostándole al tema de la capacitación, que es algo que también ya lo tenemos como que súper claro en nuestro plan de trabajo, no solo hacer encuentros o no solo hacer recitales que reúnan a un grupo de personas, a un grupo de escritores para leer sus textos, para comer, obviamente la pasamos muy bien, salimos, paseamos por la ciudad, Manta siempre es muy, muy, muy linda y siempre les termina encantando el solcito, la playa, la cerveza, sino que dijimos, ok, sí, está bien eso, pero debemos también concentrarnos en poder ofertar o tener a disposición actividades que apunten hacia la capacitación. Entonces, este año nos propusimos realizar un taller que se llamó Amor Líquido, que consistió en una semana de trabajo, de lectura y escritura también, con el escritor venezolano Mario Morenza, quien muy amablemente accedió a ser nuestro instructor gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí, Fidel Entriago, que siempre está abierto a nuestras propuestas. Tuvimos una semana de trabajo y como producto de esa semana sacamos un libro, lo publicamos, ya hicimos el lanzamiento. Entonces, ese fue como nuestro evento hasta este momento, nuestro mayor evento del año. Luego, en julio, sigue la Feria del Libro que te comentaba. Estamos ahora mismo trabajando en el tema de presupuesto para ver la organización, cómo lo podemos hacer, cuántos invitados nacionales, etcétera, los días de realización y demás. Tenemos bastante avanzado ya nuestro proyecto. Se va a realizar en julio, vamos a tener el apoyo del municipio de Manta, a propósito de que se celebra el centenario también. Y luego en octubre, nuestro otro gran evento también es, la feria ya va a cumplir su cuarto año consecutivo, y en octubre el encuentro literario va a cumplir 6 años también de realizarse. Entonces, esos son como los 3 eventos que movemos año a año, y que gestionamos desde nuestras posibilidades, tocando puertas. También debo decir que el apoyo de la Casa de la Cultura básicamente ha sido como la única institución que nos da una mano, ¿no? Nos permite llevar a cabo estas propuestas que realizamos. Y nosotros también ya como un grupo que ya está formado, que está constituido, realizamos otras actividades como venta de libros, venta de camisetas. Antes vendíamos bollos, vendíamos tongas, vendíamos, no sé, hacíamos cualquier actividad o inventábamos cualquier cosa para tener fondos y poder hacer algo. Ahora, se ríen mis compañeros, ya no vendemos bollos, ahora ya pues estamos trabajando en productos más bien que giren en torno a nuestra marca y a los escritores con los que siempre hemos trabajado, ¿no? Con Hugo Mayo, sobre todo con Hugo Mayo, pero también tenemos algunos productos de Luis Félix López, de Jacinto Santos Verduga y de Otón Castillo.
Oh, súper, ¿no? Yo cuando vi la camiseta de Hugo Mayo dije, yo la quiero así. Yo voy a Manta a conseguirla.
Aquí te tenemos una, todavía tenemos unidades.
No, sí, ya me la diste, no sé. ¿Te mandamos? ¿Te acuerdas que estuve por allá en Manta y ahí me la diste el año pasado, me parece?
Ya me acordé.
Sí, es genial la camiseta de Hugo Mayo, sí. No, pues, y qué bueno, ¿no? Pues, no, realmente, Yo felicito mucho la labor que vienen realizando en Manta. Yo siempre saco a relucir que hay dos ciudades en Ecuador que tienen proyectos de lectura autogestionados, lindos, que poco a poco van cambiando la cara cultural de la ciudad. Uno es allá en Manta, justamente, y el otro es en La Tacunga. De pronto, si tienen por ahí un viaje por la sierra y tienen ocasión de pasarse por La Tacunga, en La Tacunga también están pasando cosas muy bonitas en torno a la lectura, a las bibliotecas comunitarias, a la autogestión. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. En esta ocasión me gustaría pues que nos dejes un mensaje, sobre todo para las personas que están dedicadas a la lectura, a la mediación de la lectura, porque como bien tú lo has dicho, son cerca de 40 profesionales que se van a quedar sin empleo, ¿no? Y quizá pues son en donde no estamos o no están muy motivados, ¿no? Pero, sin embargo, ante esta coyuntura negativa, pues, ¿qué nos podrías decir tú en torno de este tema tan bonito que es la mediación de la lectura, ya como un mensaje final?
Bueno, pues a las personas que trabajan de alguna forma, decirles que no tengan miedo, que siempre estén predispuestos a probar cosas diferentes, que experimenten también, que busquen, que indaguen, que investiguen. Siempre hay una manera diferente de hacer las cosas. Dicen que en la repetición está el gusto, pero creo que en la mediación no aplica eso. Más bien en lo diferente está el gusto, porque toca mucho como ingeniárselas y pensar de qué forma vas a proponer una historia o de qué forma vas a llegar. Sobre todo jugar, ¿no? Yo creo que eso es como lo más, mi recomendación base es jugar. Nos decía Arístides Vargas en el taller de teatro que hice, para hacer teatro tienen que jugar, y para ser felices en la vida tienen que ser niños, o sea, tienen que regresar a la niñez, tienen que permanecer en el juego. Entonces, esas palabras yo las tomo y las comparto, porque en realidad que cuando lo entiendes y cuando puedes de alguna forma como que ser un niño más y ser parte de ese juego, los comprendes mejor, y a través de esa comprensión se crea como un canal. Entonces, un poco sería eso, y nada, pues, avanti, que seguro vendrán cosas mejores.
Totalmente, ¿no? Y de seguro yo, digamos, me siento emocionado porque pienso, creo o espero que después de estas iniciativas de bibliotecas, de mediación de lectura, de trabajo con niños, espero que en el país de unos 20 o 30 años tengamos pues más lectores, más escritores, más poetas, más escritoras. Así es que con ese deseo de un futuro venturoso en la parte literaria para nuestro país, pues nos despedimos deseándoles pues que en este día sábado, día del libro, pues nos encontremos con aquel mejor amigo y con ese viaje que nos espera pues en las páginas de un libro. Entonces, nada, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Estuvimos en esta ocasión desde la ciudad. ¿Estabas en Manta o estabas en Puerto Viejo?
En Puerto Viejo ahora, Fernando, y también aprovechar para agradecer este espacio, agradecer que me invites. Feliz de la vida de poder estar contigo y contarte un poco lo que se hace acá. Espero que viajes de nuevo este año y nos podamos ver otra vez. Y sí, agradecerte siempre.
No, de seguro que sí, sabes que tenemos una tradición, cada año estamos yendo a Manta, nos encanta Manta, entonces seguramente
estamos buenas.
Nuevamente. O sea, porque me faltó tomarme la foto con el monumento de Hugo Mayo, en realidad también.
Faltó.
Sí, me faltó eso. No,
y este año van a ser también uno de Pedro Gil, así que igual invitar.
Merecido para el poeta Pedro Gil también. Muchas gracias. E invitados todos también a acercarse a Manta, y cuando sea pues la Feria del Libro allá en Manta, pues también es una oportunidad para acercarse a la ciudad. Gracias por acompañarnos. Estuvimos en esta tarde desde Puerto Viejo, Juliana Marcillo. Desde Quito, en la parte técnica, nos acompañaron Javier Macas y Angie Mora. Y en la conducción desde la ciudad de Ambato, Fernando Endara. Hasta la próxima.
Chao.